La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Para hablarnos sobre las causas de la guerra, tomará la palabra la profesora, historiadora y vicepresidenta de la Asociación Casa de la Memoria, Elena Trujillo Petisme.
¿Por qué hubo una guerra civil en España? Hace 85 años, una parte del ejército español se sublevó contra el gobierno legítimo de la República. Comenzó así una guerra de 3 largos años que traería consigo una cifra de fallecidos superior a los 600.000, un exilio de más de 200.000 personas, un país devastado y el inicio de una dictadura que se prolongaría durante 39 años. Las causas de esta guerra son muy variadas y hunden sus raíces en diversos problemas que lastraban el desarrollo del país. Entre 1910 y 1930 surgen en Europa un conjunto de repúblicas que sustituyeron a las monarquías hereditarias tradicionales que cayeron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Todas ellas van a ser derribadas bien por sublevaciones militares contrarrevolucionarias o por movimientos autoritarios o fascistas. Pero el golpe militar de julio de 1936 fue el único que desembocó en una guerra civil. España, excepto durante el periodo denominado Sexenio Democrático, 1868 a 1876, no había conocido ningún régimen democrático en el pleno sentido del término. Hasta ese momento, las fuerzas conservadoras habían controlado el sistema político, evitando cualquier tipo de reforma y evitando la intervención de los sectores progresistas en las tareas de gobierno. La posterior restauración borbónica, en 1874, consagrará el turno de los partidos llamados dinásticos en el poder, dejando al margen a los grupos mayoritarios de la población, es decir, a los trabajadores del campo, al proletariado urbano, a la burguesía de las zonas periféricas. En este sentido, se podría mencionar, por ejemplo, que el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1878, no obtuvo representación parlamentaria hasta 1910. Una de las causas también serían los nacionalismos periféricos. Hemos de recordar que desde los inicios del siglo XIX, los liberales monárquicos ejercían sobre el país una administración muy centralizada. De ahí que los movimientos nacionalistas nacidos al amparo de unas reivindicaciones lingüísticas, históricas, como es el uso de fueros y leyes, y culturales, se desarrollarán en Cataluña, País Vasco y en menor medida, bueno, en Galicia también y en menor medida en Andalucía y la región valenciana. Fueron malentendidos por amplios sectores de la población y totalmente rechazados por las fuerzas conservadoras, sobre todo por el ejército. Desde abril de 1931, el gobierno de la República reconoce a los catalanes una autonomía de hecho y admite la instauración de un gobierno autónomo desde septiembre de 1932. El Estatuto de Autonomía para los Vascos llegará en octubre del 36, en plena guerra. Los sectores conservadores encontrarán en esta decisión el motivo perfecto para acusar al gobierno de fomentar la disgregación de España y subrayar así una inclinación hacia posturas que para ellos serían separatistas y antiespañolas. Otro de los grupos, entre los grupos socialmente dominantes, hay que subrayar especialmente el papel también de la Iglesia. Tradicionalmente, la jerarquía eclesiástica había apoyado a los sectores más conservadores, lo cual le garantizaba seguir disfrutando del papel protagonista que la alianza con los poderosos le había otorgado. Por tal motivo, no dudó en apoyar a los sublevados desde el principio y por razones muy diversas. Primero, porque si bien los liberales en el siglo XIX habían llevado a cabo procesos de desamortización sobre las propiedades eclesiásticas, el clero va a seguir conservando un patrimonio inmobiliario nada despreciable que le permitió reconstituir sus órdenes religiosas. Sin embargo, el gobierno republicano tuvo claro desde la Constitución de 1931 el establecimiento de un Estado laico, poniendo fin a la influencia del clero en el sistema educativo español y separando la Iglesia del Estado, a través de una serie de leyes y decretos encaminados a una progresiva secularización de la sociedad. En un país tan católico como el nuestro, la hostilidad de amplios sectores de la sociedad hacia estas medidas no tardarán en producirse. En 1932 se declaraban suprimidas aquellas órdenes religiosas cuyos estatutos incluyeran el voto de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes debían ser nacionalizados y dedicados a fines benéficos y docentes. En este punto va a afectar sobre todo a los jesuitas que mantenían el voto de obediencia al Vaticano. Esta orden religiosa había sido siempre un obstáculo incluso para los monarcas borbones que los expulsarán de los territorios hispánicos en 1767. En junio de 1933 se decreta el cierre de los centros docentes de la Iglesia, con excepción de los seminarios. Sin embargo, esta ley fue suspendida tras la derrota electoral progresista ocurrida en noviembre de 1933 y por ello la Iglesia pudo mantener sus centros abiertos. El ataque de los medios católicos al intento republicano de secularizar la enseñanza pública fue cada vez más virulento y de ahí que la Iglesia calificara de cruzada la sublevación militar contra un gobierno legalmente constituido. Por otra parte, también debemos recordar que desde la llegada del capitalismo a España a principios del siglo XIX apenas existía legislación que amparara y protegiera a los trabajadores y el movimiento obrero será continuamente perseguido. Un ejemplo ilustrativo constituye el hecho de que el dictador Miguel Primo de Rivera tratara de atraer el favor de los socialistas que durante su gobierno van a desarrollar una política muy ambigua y que al final se pondrán en contra de él con la firma del Pacto de San Sebastián. Durante la República, Largo Caballero creará un marco general para las relaciones laborales, ampliando notablemente los derechos de los trabajadores. Así, por ejemplo, la Ley de Contratos de Trabajo determinaba las condiciones de suspensión y ruptura de los contratos laborales y la Ley de Jurados Mixtos establecía comisiones paritarias que debían determinar las bases de trabajo en cuanto a retribución, horarios, contratación y despidos para prevenir los posibles conflictos. Por primera vez, el trabajador disfrutará de vacaciones remuneradas, de una mayor cobertura del seguro obligatorio de retiro obrero, de un nuevo seguro contra accidentes laborales y se protegerá el derecho a la huelga. Todas estas medidas fueron consideradas revolucionarias tanto por los propietarios del sector agrícola, industrial y minero como por la patronal, que las consideraba una intromisión gubernamental en el hasta el momento poder absoluto de los empresarios. Paradójicamente, estos cambios también serán cuestionados por el potente movimiento anarcosindicalista, organizado en torno a la CNT, cuyos miembros preferían la acción revolucionaria a la labor del gobierno parlamentario. Los socialistas, por su parte, tras ser desplazados del poder, participarán en la Revolución de 1934. Todas las disidencias serán reprimidas de forma violenta. Otra de las causas también está en la reforma agraria. La agricultura representaba el 50% del total de la producción económica. Los contrastes en el tamaño de las explotaciones ponen de manifiesto la existencia de minifundios en el norte y el dominio de la gran propiedad en el sur, con cientos de miles de asalariados pobres. La situación de los jornaleros y pequeños propietarios era muy precaria. No tenían acceso a la tierra pese a la existencia de grandes propiedades sin cultivar. Muchos jornaleros se adherirán a las organizaciones sindicales para tratar de mejorar su suerte. Desde principios del siglo XIX, ninguno de los gobiernos monárquicos intentó cambiar ese sistema injusto e improductivo que afectaba sobre todo al sur de España, donde predominaba la gran propiedad. Para la mayoría de la población que vivía del campo, la solución pasaba por el reparto de tierras, un viejo sueño revolucionario, la tierra para quien la trabaja, que tenía mucho de autoabastecimiento, o sea, quitar el hambre, y poco de ideas prácticas y modernas para competir en un mundo donde el capitalismo se había instalado de forma decisiva. La República obliga a los propietarios a poner sus tierras en cultivo, prohíbe desahuciar a los pequeños arrendatarios o contratar jornaleros de otros municipios. Estas medidas levantaron la hostilidad de los terratenientes. En septiembre de 1932 se promulgó la reforma agraria, pero la lentitud y timidez de la implantación de esta reforma avivó la impaciencia de muchos jornaleros y enfureció a los latifundistas, que en algunos casos respaldaron el golpe de Sanjurjo y utilizarán a la Guardia Civil, tradicionalmente fiel a las clases rurales altas, como órgano represor de las sublevaciones en el campo. Los gobernadores civiles, por su parte, se verán incapaces de aplicar la legislación gubernamental. Otro de los problemas será el ejército, que ocupaba un lugar privilegiado dentro del Estado y, si bien a lo largo del siglo XIX había constituido un grupo de ideología progresista que protagonizaba cambios políticos gracias a los pronunciamientos, durante la dictadura y especialmente en su primera etapa se convirtió en un apoyo fundamental del poder establecido. Manuel Azaña emprende una serie de reformas para conseguir un ejército más moderno y eficaz sometido al orden constitucional. En esta línea propone medidas tales como establecer que los oficiales jurasen fidelidad a la República o, en caso contrario, que pudieran abandonar el ejército mediante un procedimiento de jubilación anticipada. Intenta también resolver el problema de la macrocefalia, ya que había un oficial por cada 8 soldados, más o menos, mediante disposiciones que permitieran que los oficiales pudieran retirarse con el sueldo íntegro, que anulasen las promociones por méritos de guerra y también establece el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, destituyendo a su director Francisco Franco para evitar nuevas promociones de oficiales. Todas estas medidas crearán un profundo malestar en el sector más reaccionario del ejército, lo cual motivará el apoyo al golpe de estado del general Sanjurjo, conocido como la Sanjurjada, en 1932. El propio Sanjurjo fue condenado a muerte y amnistiado, pero desde Portugal contribuirá a la sedición contra el gobierno de la República en 1936 con el apoyo de amplios sectores del ejército que se veían muy perjudicados por las medidas de Azaña. El ejército en España tiene una larga tradición golpista. En el siglo XIX, las guerras carlistas, que se pueden considerar una guerra civil, enfrentarán a dos modelos de país, el tradicional y el que quería sumarse a los avances de los tiempos. El recurso al ejército para mantener el orden público y su tendencia a inmiscuirse de manera violenta en los asuntos del país se convertirán en una constante, como lo prueban el golpe de estado de Pavía, que puso fin a la Primera República en 1874, y el de Primo de Rivera en los últimos años de la Restauración. En muchas ocasiones, el poder civil suspendió las garantías constitucionales y entregó la responsabilidad del orden público a la Guardia Civil o al Ejército, atribuyéndoles la misión de salvar a España de los enemigos interiores. Tras el desastre del 98 y la pérdida de las posesiones de ultramar, se consideró a los militares como responsables de la pérdida de las colonias en 1898. Perdida la carrera colonial, el rey Alfonso XIII trata de recuperar el prestigio internacional de España iniciando una lucha contra las poblaciones del norte de Marruecos. Una parte del ejército español reprimirá brutalmente cualquier levantamiento y actuará al margen del control político. Los hombres de negocios, los industriales, los terratenientes, la Iglesia, que unió la defensa de la religión con la del orden y la propiedad, y el ejército lucharán contra las reformas, movilizando a miles de labradores católicos y controlando organizaciones que se suponían creadas para mejorar los intereses de los pequeños agricultores. También se controló la prensa local y provincial para crear una opinión contraria a las reformas progresistas. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, la educación, las relaciones laborales, y suscitó grandes expectativas que no pudo satisfacer. Los partidos españoles no fueron capaces de encontrar ese equilibrio, tal vez porque arrastraban esa vieja fama de manipuladores y corruptos. Además, hay que tener en cuenta que la ideología anarquista, fuertemente arraigada en España, negaba el juego político al calificarlo de juego burgués. A pesar de todas estas circunstancias, el golpe de muerte a la República fue perpetrado por los militares desde dentro y en el seno de sus propios mecanismos de defensa. Todas las circunstancias y factores que hemos venido analizando hasta ahora se entrelazaron hasta crear una situación bastante tensa. Sin embargo, El elemento que desencadenó la guerra fue el levantamiento en armas, protagonizado por algunos mandos del ejército que no consiguieron apoderarse del poder debido a la resistencia de la población civil y al importante apoyo inicial del contingente militar a la legalidad vigente. Ante el fracaso del golpe de Estado, los protagonistas del golpe no dudaron en iniciar un conflicto bélico que supuso la peor página de nuestra historia más reciente.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.